doctora Amalia Gamayo, que es médica dermatóloga. Amalia, ¿cómo estás? Carola en la radio del ECO, buenas tardes.
Hola Carola, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Hay un periodo, se puede hablar de caída de pelo estacional? ¿Hay otras causas?
Sí, en realidad no hay un periodo en el año establecido así como por ahí muchos creen en los árboles. No hay un periodo en el año que uno tenga, en general, caída de pelo. Ajá. Cada persona tiene su periodo, ¿sí?, de una caída normal. Igual es una cantidad de pelo que nosotros, es una cantidad establecida, no es la caída masiva que llama la atención al paciente. Por ahí tiene una causa de base, digamos.
A uno piensa, no, por ejemplo, normal, que el otoño es una época que se cae, o primavera, los cambios de estación. Digo, ¿esto sucede o no?
No sucede. Ajá. No es tan así.
Ajá. Sí. ¿Y a qué tenemos que estar atentos? Porque uno tiene una caída normal, por ahí no sé cuánto es. ¿Cómo se mide una caída habitual y a la que nos tenemos que preocupar y hacer la consulta?
Hay una caída de pelo más en la ducha, ¿viste? Cuando uno se baña, hay una caída de pelo bastante considerable. Y después, durante el día, se pueden ir cayendo pelos. Nosotros conocemos que el examen físico del paciente que viene con esa molestia, se hace tracción, se tira del pelo y se evalúa.
Ajá.
No en el mismo momento que el paciente se bañó. Después, la tracción generalmente es negativa porque el pelo queda en la ducha. Pero si ya pasaron unas horas, 12 horas de haberse bañado, si uno tracciona y tiene más de 10 pelos en la mano, bueno, es una caída anormal, digamos.
Claro.
Y ahí hay que empezar a ver, se mide cuánto pelo se cae, cómo se cae. Si uno se ve sin pelo, pero no ve el pelo en el piso, le parece que tiene menos pelo, en base a esas cosas uno evalúa cuál es la causa.
Claro.
Lo que es la caída, por ejemplo, por déficit vitamínico o por hipotiroidismo, bueno, uno se queda con los pelos en la mano, lo ve. Sí. O se peinan y quedan mechones, o me dicen, salgo de la ducha y lleno la mucho más que habitualmente, paciente que ya se conoce. Y después hay otro tipo de caída, que son cuando el paciente se ve que tiene menos pelo, pero no es que ve el pelo en la ducha o en la almohada, de repente se ve con el pelo más ralo, se ve más el cuero cabelludo, pero no se quedó con el pelo en la mano, digamos, o, ajá, en el peine.
Sí.
Que por ahí eso es más lo que le pasa a los hombres y a muchas mujeres también a lo largo de la edad, que es la alopecia androgénica, que el pelo se va afinando hasta que desaparece. Entonces, con uno me quedo el pelo en la mano y con el otro el pelo se va afinando y no lo vemos, pero es muy progresivo, más gradual, pero el pelo se pierde igual, digamos.
Claro. Y, Amalia, hay también situaciones que pueden provocar caída de pelos, como, algunas enfermedades inmunológicas o de hormonas. Sí. Se me ocurre tiroides, sí, por ejemplo.
Sí, hay causas orgánicas, por ejemplo, como decís, autoinmunes.
Uh-huh.
Ese tipo de alopecias, la mayoría, no todas, por ahí son alopecias, lupus, por ejemplo, dan alopecias cicatrizales, que el pelo no vuelve a crecer en, uh-huh, la mayor parte de los casos.
Uh-huh.
Son muy variables las causas. Por ahí las que más consultan sí son, se me cae mucho el pelo. Bueno, en esos casos lo que descartamos en primera instancia es que no haya anemia, hipotiroidismo, algún déficit vitamínico o déficit proteico, que, uh-huh, esas son causas las más frecuentes y que son solucionables con el problema de base. Se trata el hipotiroidismo y se soluciona, se, uh-huh, trata la anemia y se soluciona, se dan aminoterapia y se soluciona. O, bueno, la otra de las causas es a la que te decía, la alopecia androgénica, que es el afinamiento progresivo, que también en el hombre y en la mujer tiene tratamiento. Diferentes en el hombre que en la mujer. Hay algunas drogas que se usan en los dos, pero también tienen tratamiento.
Uh-huh.
Y después todas las que son inmunológicas, líquen, lupus, tienen un tratamiento mucho más complejo y específico, y hay que descartar que no haya solo repercusión en el cuero cabelludo o en alguna otra parte del cuerpo. Se piden análisis de sangre para ver anticuerpos, saber cómo está en general el paciente. Son manifestaciones locales de una enfermedad sistémica, digamos.
Claro. El tema del estrés, ¿qué rol juega, Amalia?
El tema del estrés puede hacer un efluvio así telógeno. El efluvio es una caída masiva.
Sí.
Por ejemplo, una cirugía, una neumonía, una enfermedad aguda, pero que tenga mucha repercusión en el cuerpo, como puede ser una neumonía que requirió internación, antibióticos. Bueno, dentro de los 6 meses hay una caída masiva que nosotros le llamamos efluvio, que es normal, es esperable, por el estrés que sufrió el cuerpo por esa cirugía o esa enfermedad aguda. Uh-huh. Y en el estrés agudo inmediato también puede tener causas de alopecia, como son la alopecia areata, que son mechones de pelo que se caen,
claro,
de forma bien aguda. De un día para el otro me levanté y me falta un pedazo de pelo.
Sí.
Que eso también puede ser o por hipotiroidismo o celiaquía, o puede ser por estrés. Un estrés agudo puede dar una areata.
Uh-huh. Y en los tratamientos, ¿qué es lo que se utiliza para la recuperación o para fortalecer? ¿Cómo es?
En general, lo que usamos de base se dan lociones, o una loción para efluvio, para caída masiva. Uh-huh. O aminoterapia vía oral. Esto en general. Después, para la alopecia androgénica, para el hombre se usa mucho finasteride, depende de la edad, pero se usa el finasteride vía oral, o minoxidil, que es la loción, que son antiandrógenos. ¿Sí? Son la hormona que provoca el afinamiento del pelo en el cuero cabelludo. Uno la bloquea en forma sistémica, digamos, para el cuero cabelludo, o en forma local, minoxidil local o finasteride vía oral. Uh-huh. Y para la mujer también se usan esas dos drogas. El minoxidil se usa en las mujeres al 2%. Y el finasteride también se usa en mujeres, pero en mujeres posmenopáusicas. Así que también tienen tratamiento. Y después todo lo que son autoinmunes, como líquen, lupus, o se pueden dar corticoide vía oral o corticoide local, o tratamiento para la enfermedad de base, como son hidroxicloroquina u otras drogas que ya son para tratar toda la enfermedad y de paso también tratan el cuero cabelludo.
Claro.
Y la areata, que también es bien frecuente, que es este mechón puntual que se cae, se trata con corticoides también local y o se pueden infiltrar corticoides, pero generalmente con tratamientos locales se soluciona. Se recupera, generalmente se recupera rápido el pelo.
Y hay una cuestión hereditaria pensando, se me ocurre en los hombres, no sé si sucede en las mujeres, que van perdiendo el pelo y quedan calvos.
Sí, sí, hay una cuestión hereditaria, esa es la androgénica.
Ajá.
En la mujer y en el hombre hay hereditaria. Y puede ser que la mujer lo herede del hombre también.
Ah, mira.
Mi papá es pelado.
Sí.
Y la mujer va perdiendo el volumen del pelo, el grosor del pelo, y siempre es en la zona central de la cabeza.
Claro.
No es en la nuca, por ejemplo. Es en la misma zona, es una zona muy similar entre la del hombre y la mujer. Uh-huh. De la alopecia androgénica. Y tiene tratamiento, porque por ahí se ven pacientes muy jóvenes. Por ahí un paciente de 50 años que va teniendo en el hombre el pelo más raro y todo, bueno, uno le habla que es un proceso que tarde o temprano va a finalizar, que se quede sin pelo, pero para un chico de 20 años hay tratamientos para estirar el tiempo hasta que llegue una edad que sea admisible para él quedarse pelado. Y para la mujer, desde chicas, también hay tratamiento. Otra de las causas de alopecia androgénica en la mujer es ovario poliquístico. Ah. La poliquistosis ovárica, por ahí le da a la mujer pelos en zonas donde no debería tener, como es en la barba, que es el hirsutismo, y además les provoca una alopecia androgénica afinando el pelo del cuero cabelludo, que todo tiene tratamiento.
Eso es importante para destacar. El tema de los tratamientos.
Sí.
¿Y qué pasa con, digo, porque mucha gente, y soy por ahí para los, el tema del hombre con la calvicie, el tema de implante capilar y demás, eso se aconseja, son en situaciones que ya son extremas y que ha perdido mucha cantidad de pelo?
Sí, por lo general el implante capilar se hace más que nada en zonas donde casi no tiene pelo.
Claro.
No se hace en una zona donde el pelo está ralo, o sea, si el pelo sigue estando, si uno ve el folículo, sí, y uno trata de recuperar ese pelo que está finito, con tratamiento, también en mesoterapia, que son pinchacitos que uno pone minoxidil y el finasteride todo localmente, y uno trata de recuperar ese pelo. Si ya el folículo perdió el pelo, ya no está, ahí se habla de implante. Y sí, está aconsejado, bien indicado, está aconsejado. No todos los pacientes responden igual, como todo en medicina. Bueno, hay algunos que responden excelente y otros que por ahí cuesta más que agarre el implante, y se saca un pedacito, una lonja de pelo de la zona occipital, de la nuca, digamos. Se separa folículo por folículo y se implanta en la zona central de alopecia androgénica, que bueno, ese, el pelo de la nuca es pelo que no se cae con los andrógenos, entonces no se le va a caer nunca. Está bien indicado, está perfecto.
¿Y hay cada vez más consultas por este tema, Amalia, o se mantienen siempre igual? Pensando en el, sí, tipo de vida que tenemos, ¿no? Esta cosa que estamos bastante todos estresados y, sí, demás.
Es una consulta bastante frecuente, ya sea por déficit alimenticio, por ahí, por déficit proteico, uh-huh, o por déficit o por una anemia, sea la causa que sea de la alopecia, pero la caída de pelo es un tema que preocupa, y además ni al hombre ni a la mujer le gusta perder el pelo. El hombre a los 20 años, a todos los chicos de 20 años le preocupa, por ahí al de 50 años se amiga porque, bueno, está más, socialmente está más aceptado, pero un chico de 20 años que empieza a tener esa alopecia incipiente le molesta y es tema de consulta. Y a las mujeres siempre les molesta y consultan, así que sí, es frecuente.
Sí, el tema del pelo es un tema, sobre todo el tema de seguridad, de verse bien, hay como toda una cuestión más, sí, profunda, ¿no? En lo que uno ve.
Sí, totalmente.
Sí, sí, que afecta lo anímico, ¿no?
Sí. Claro.
Sí. Si uno piensa por ahí en enfermedades o tratamientos, digo, oncológicos que se pierde, después cuando se recupera, ¿no?, el pelo, ¿crece de la misma forma, con la misma fuerza? ¿Hay que intervenir ahí también?
Nosotros tenemos pacientes y tratamos de ayudarlos, se recupera, por ahí no es la misma calidad de pelo, pero se recupera. Vos pensás que además de la quimioterapia, la paciente sufrió un cáncer, entonces por ahí conlleva además de la quimioterapia una cirugía previa, y son todos golpes para el cuerpo que, bueno, sí, se manifiestan en el pelo y en las uñas. Generalmente las manifestaciones así sistémicas del pelo van acompañado con manifestaciones en las uñas, de fragilidad, se les quiebran, es como esperable, se recupera. La alopecia de los tratamientos oncológicos, ninguna es una alopecia definitiva, son recuperables, pero por ahí sí no es el mismo pelo que uno tenía antes del tratamiento.
Bien, pero en esto, ¿no? Saber que hay tratamientos, que hay que consultar ante cualquier duda, eso, ¿no? Que no tener temor y hacerlo.
Sí, hay tratamientos para todos. Bueno, hay que evaluar adecuadamente cada paciente porque no es lo mismo.
Exacto.
No es lo mismo una androgénica que una pérdida, y con aminoterapia o sea, un efluvio normal.
Sí, digo esto porque estamos como acostumbrados a, bueno, a mí me ha resultado tal shampoo o tal cosa y además hacelo, y no, cada paciente es particular y tiene su tratamiento.
Sí, se mira con lupa y se ve las características, claro, del pelo, y así el cuero cabelludo también hay que ver en el estado en el que está. Hay veces que no está sano el cuero cabelludo y eso ayuda a la caída de pelo, y nosotros tampoco a simple vista por ahí lo vemos, por ahí con el dermatoscopio, que son lupas más, con más aumento nuestro, recién ahí nos damos cuenta cómo está el cuero cabelludo, que nos aporta un montón.
Claro, así es. Bueno, y desterrar esto, ¿no? Las cuestiones de que los mitos y leyendas de que él llega el otoño y se cae más, que hay, digo, como estacional, no, esas cosas que uno repite porque viene escuchando hace mucho tiempo.
Sí, o cortárselo, por ahí,
sí,
que algunas pacientes me preguntan, ¿me lo corto cortito? Cortáselo para que el pelo esté sano, pero si vos te lo cortás cortito, cortito, no se te va a dejar de caer, depende cuál sea la causa, ¿no? Pero por lo general el proceso va a continuar, pero bueno, va a ser el pelo un poco más sano la cantidad que quede, pero no es que se tienen que cortar el pelo hiper cortito para que no se les caiga. Si hay una causa de base, hay que tratarla.
O los varones para raparse, ¿no? Rapan y creen que crece este...
No, no.
Claro.
No, para nada.
No pasa.
No, o se rapan por ahí cuando ya se resignaron también.
Claro, para decir, bueno, listo, ya está.
Sí. Ya está, más el hijo.
Así es. Amalia, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas. Que tengas buena tarde.
Buenas tardes, Carolina.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.